24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Bueno, bonito. Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:01 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 29 grados con una décima. La humedad relativa del ambiente llega al 27%. Les reiteramos que mañana Santiago estará con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura máxima de 28 grados.
En Radiograma, resumen de noticias. Es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato.
Con la toma de fotografías oficiales junto a su gabinete, el presidente José Antonio Kast comenzó su primer día de trabajo en La Moneda.
El Ejecutivo instruyó mediante un decreto presidencial la creación del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal.
La Central Unitaria de Trabajadores aseguró que la nueva administración busca ganarse un conflicto por someter a revisión la ley de 40 horas.
La próxima semana el gobierno va a iniciar obras en la frontera norte del país usando retroexcavadoras para comenzar la construcción de zanjas y combatir la migración irregular.
Amarrado, con graves lesiones y consignas políticas en su cuerpo, fue hallado el ex convencional Rodrigo Rojas Vade en la comuna de Melipilla.
Un ataque incendiario afectó a un transformador en Alto Biobío, en el lugar se dejó un lienzo que llama a la libertad de los denominados presos políticos mapuches.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:03 p.m.
Lo lanzábamos hace un rato, la UDI y el Partido Republicano insisten en un acuerdo amplio para la distribución de comisiones en la Cámara de Diputados, que incluya también a la oposición. Hay plazo hasta el próximo lunes.
La invitación abierta a partidos de centro-izquierda encuentra un grado de resistencia en las oposiciones, quienes piden que el acuerdo sea sin vetos al Partido Comunista y al Frente Amplio. Los detalles en el informe de Gonzalo Holguín.
Diputados del Partido Republicano y la UDI han vuelto a extender a partidos de centro-izquierda una propuesta de acuerdo administrativo más amplio en la conformación de comisiones, cuestión que tiene que ser zanjada la próxima semana. Tras la estrecha victoria de Jorge Alessandri como presidente de la Cámara, la preocupación de quienes lideran las negociaciones no ha terminado. Están conscientes de que esta fue una victoria frágil y que no garantiza la tan ansiada estabilidad de la corporación. Fuentes consultadas en la centro-izquierda reconocen que incluso minutos después de la elección de la mesa habrían existido al menos 4 acercamientos distintos desde Republicanos y la UDI para considerar la propuesta que ya estaba sobre la mesa para la centroizquierda desde enero. Benjamín Moreno, negociador de los Republicanos, dice que la pelota está del lado de la oposición, de nuevo recordando que la oferta excluye al Frente Amplio y al Partido Comunista.
Ahora la pelota está en la cancha de ellos y son ellos los que tienen que decidir si se van a sumar a la forma de hacer política del Frente Amplio y del Partido Comunista o si están dispuestos, a pesar de nuestras diferencias, a trabajar por una Cámara mucho más estable.
Felipe Camaño, el independiente DC que llega a la vicepresidencia junto a la derecha, fue tratado de vendido y de traidor, por lo que la posibilidad de que solo 2 días después más partidos se sumen a un pacto con la derecha se ve compleja. El socialista Daniel Manucheri dijo que él veía en esta oferta una intención de la derecha de dividir a la oposición.
Mi impresión es que lo que busca el Partido Republicano es dividir a la oposición. Si existe voluntad de construir un acuerdo administrativo, esto debe ser sin exclusiones ni vetos.
El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, tiene la obligación, como primer líder del periodo, de hacer una propuesta a la sala por la composición de las comisiones y tiene plena claridad de que sin un acuerdo estará haciendo una distribución sin la solidez suficiente. Alessandri reconoce que nuevamente tenemos un parlamento fragmentado.
Siempre es difícil, siempre es estrecho, tenemos un parlamento fragmentado en nuestro país hace mucho tiempo, pero por eso conversa, buscar las alianzas, buscar los votos, y esto va a ser mucho más grande que los partidos.
Existe una complejidad que aqueja al diputado Camaño. No solo el mal rato de haber cruzado prácticamente solo a la derecha, cuando el diseño original incluía muchos más parlamentarios. Ocurre que Camaño negoció más cupos de comisiones, por lo que en este momento tiene acordados con su voto posiciones que iban destinadas a otros diputados que finalmente no cruzaron a la derecha.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:06 p.m.
Dos manifestaciones estudiantiles en menos de 24 horas marcan las primeras horas del mandato de José Antonio Kast en La Moneda. En la más reciente, encapuchados lanzaron bombas Molotov en plena Alameda, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes que a esa hora se desplazan por el lugar. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, criticó la violencia y desde el SLEP, en tanto, indicaron que las clases debieron ser suspendidas. Los detalles en el informe de Carlos Godoy.
En el marco de las actividades del cambio de mando se han registrado dos manifestaciones estudiantiles, convocatorias que se han radicalizado esta jornada con el lanzamiento de fuegos artificiales y bombas Molotov en las inmediaciones del Instituto Nacional. Grupos que han incrementado la violencia para hacer ver un descontento que no tiene un foco muy claro. El día de ayer, alumnas del Liceo Manuel de Salas protestaron en las afueras del Liceo Augusto Dalmar en Ñuñoa, puesto que se difundió un comunicado que daba a conocer presuntas represalias ante cualquier protesta en el contexto de la visita del presidente José Antonio Kast para la inauguración del año académico.
Acá los compañeros del Augusto Dalmar les mandaron un comunicado, una especie de, como de amenaza, de que si es que se presentaban, se manifestaban de cualquier forma, ya sea pacífica, ya sea, violenta, de cualquier forma, cualquier cosa que digan.
Pese a lo anterior, de acuerdo con lo señalado por el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, no hay base ni fundamento para sostener esa denuncia. Para lo que tampoco lo hay, de acuerdo con la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, es utilizar la violencia como mecanismo de expresión político o social. Cedini sostuvo que las diferencias pueden manifestarse, pero siempre dentro del marco de la ley.
Hemos dicho siempre que no a la violencia, esa no es la forma de manifestarse, esa no es la forma de tener diversidad de opiniones, y aquí en Chile se tiene que hacer cumplir la ley porque no podemos vulnerarla a los demás.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, atribuyó los incidentes en el Instituto Nacional a la acción de grupos radicalizados, y en una línea similar a lo planteado por el alcalde Sichel, afirmó que en los últimos años se ha observado la presencia de sectores de ultraizquierda, anarquistas y antisistema que rechazan la alternancia democrática en el poder.
Con la violencia que ha dañado tanto los establecimientos emblemáticos. Por lo tanto, nosotros fuera del establecimiento vamos a seguir ejerciendo todas las acciones que nos correspondan. Dentro del establecimiento yo espero que les mantenga la política el año pasado.
Desde el Servicio Local de Educación Pública, quienes administran desde este año el Instituto Nacional, informaron por medio de un comunicado que un grupo de encapuchados organizados ingresaron al liceo con artefactos incendiarios, interrumpiendo el normal funcionamiento del establecimiento y poniendo en riesgo a la comunidad educativa, por lo que toda esta fue despachada a sus domicilios, cancelando las clases durante la jornada. Pese a la violencia ejercida por los overoles blancos, ninguno fue detenido.
Ya vamos a ver qué ocurre, lo comentábamos al comienzo de esta edición. Insistimos, son manifestaciones muy acotadas, pero también con niveles de violencia altos. ¿En qué sentido? Por el contexto que se da. O sea, no hay nada que haya movido, digamos, a realizar ese tipo de manifestaciones, salvo una animadversión hacia el gobierno entrante, está bien, pero la manera de expresarlo ha sido, en algunos casos, muy, muy violenta.
Claro. Vamos a seguir revisando las informaciones. Eso también lo estábamos comentando anteriormente. Amarrado, con graves lesiones y consignas políticas rayadas en su cuerpo. Así fue encontrado el exconvencional Rodrigo Rojas Vade en plena ruta 78 a la altura de la comuna de Melipilla.
El gobierno condenó el ataque y el Partido Comunista acusó un secuestro planificado por grupos de ultraderecha. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes. Claro, el brutal ataque en contra del exconvencional Rodrigo Rojas Vade abrió una investigación por secuestro con lesiones y volvió también a tensionar el debate político luego de que la víctima fuera encontrada amarrada con graves lesiones en la cabeza y también con consignas políticas escritas en su cuerpo, esto en el kilómetro 59 de la ruta 78 a la altura de la comuna de Melipilla. Mientras desde el gobierno condenaron este hecho y comprometieron colaboración total para esclarecerlo, desde el Partido Comunista se apuntó derechamente a un secuestro planificado por grupos de ultraderecha, tesis que por ahora no ha sido confirmada por las investigaciones que mantiene abierta la PDI y también el Ministerio Público. De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, todo comenzó cerca de las 23:50 horas de anoche cuando Carabineros recibe una alerta por un vehículo abandonado y una persona que se encontraba inconsciente a un costado de esta ruta. Al llegar al lugar, el personal policial constata entonces que se trataba de Rojas Vade, quien presentaba lesiones contusas de gravedad en la cabeza y estaba atado de manos, por lo que fue trasladado primero al hospital de Melipilla, luego derivado al hospital San Juan de Dios, donde quedó internado en la UCI y estable dentro de su gravedad y bajo también monitoreo permanente. El fiscal del equipo ECO, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Patricia Suazo, sostuvo que la víctima presentaba lesiones graves, que estaba amarrada y golpeada y que por lo mismo la causa se investiga inicialmente como un secuestro con lesiones, ya que existe participación claramente, dijo, de terceras personas.
Presentaba lesiones, don Rodrigo Rojas, eran en la cabeza y de bastante gravedad. Tenemos bastantes líneas de investigación. Estaba amarrado, ¿cierto?, en sus manos, atado y golpeado. Por lo tanto, había participación claramente de terceros. Así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesiones.
En esta misma línea investigativa, el subprefecto Geisel Barrientos de la VIPE Antisecuestros de la PDI explicó que la familia indicó que Rojas Vade salió cerca de las 22 horas desde la casa de sus padres en la localidad de Pomaire rumbo a otra localidad cercana y que desde ese momento es que se le pierde el rastro. Además, agregó el subprefecto de la PDI que no existían antecedentes previos de amenazas y que los rayados de carácter político forman parte de un proceso pericial que todavía está en desarrollo.
Su familia menciona que alrededor de las 22 horas él sale en este vehículo en dirección a otra localidad cercana. Respecto a la inspección del cuerpo, existen antecedentes, con lo que usted menciona, pero es todo un proceso que está en curso. No hay antecedentes previos respecto a un tipo de amenaza.
Lo decíamos, uno de los elementos que más impactó en las primeras horas de este caso fueron precisamente esos mensajes que fueron escritos en los brazos del ex convencional. Distintos reportes señalaron que entre las consignas aparecían frases como "no más zurdos" y "viva Kast", lo que alimentó la hipótesis de un móvil político. Sin embargo, la propia PDI ha insistido en que, aunque existen varias líneas de investigación, todavía no es posible afirmar cuál fue el móvil exacto de este ataque. Desde el gobierno, el delegado presidencial metropolitano Germán Codina condenó lo ocurrido y aseguró que, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, el Ejecutivo va a colaborar con todos los recursos disponibles para perseguir este tipo de hechos violentos, subrayando que la prioridad sigue siendo enfrentar la delincuencia y evitar que este tipo de ataques afecten a la ciudadanía.
Y más allá de las diferencias políticas que puedan existir, vamos a colaborar con todos los recursos que tenemos para perseguir estas situaciones de violencia, porque no queremos que afecten a los ciudadanos. Chile necesita afrontar las urgencias que ha planteado el presidente Kast y particularmente la lucha contra la delincuencia, como él lo ha señalado, una prioridad de este gobierno.
En contraste, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, a través de su cuenta de X, fue mucho más allá y afirmó que se trató de un secuestro planificado por grupos de ultraderecha, advirtiendo que si no hay justicia, se abre la puerta a que este tipo de ataques se repitan en un futuro. Esa interpretación de momento forma parte de una disputa política instalada tras este caso, pero no corresponde aún a una conclusión judicial ni policial. Así, la investigación avanza hoy en varios frentes, que es primero reconstruir las últimas horas de Rojas Vade, establecer quiénes lo interceptan, determinar si existió o no un móvil político y aclarar el sentido de las consignas escritas en su cuerpo. Por ahora, la única certeza es que fue víctima de una agresión extremadamente violenta, que quedó hospitalizado en estado grave y que el caso ya escaló desde una investigación policial a una controversia política de alto voltaje. Leila Nivaldo.
Gracias, Benjamín.
Gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la tarde, 16 minutos.
Un atentado incendiario quemó un transformador en Alto Biobío. Se encontró un lienzo que llamaba a la libertad de los presos políticos mapuches. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El hecho de violencia está siendo investigado por carabineros y la VIPE de la PDI de Los Ángeles y ocurrió precisamente en el cajón del río Queuco, a unos 120 kilómetros de la capital provincial de Biobío, en la plena cordillera. El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, se refirió a este suceso en conversación con la radio. Escuchemos.
Son unos delincuentes, don Mario, que lamentablemente le hacen daño a la gente, dejaron sin electrificación a una ribera completa, incendiaron un transmisor eléctrico, un transformador, perdón, y bueno, hay que un escrito sobre el tema de los presos políticos mapuches y todo, pero bueno, es una comuna tranquila, Alto Biobío, y son gente de afuera que vienen a hacer daño.
¿Van a tomar medidas especiales, alcalde, a contar de ahora por este tema, porque pueden repetirse?
Sí, ya nosotros lamentablemente, más como municipio, poner más de vigilancia, pero cuando usted sabe que cuando quieren hacer daño, lo van a hacer de cualquier forma. Sí, hoy día hemos estado recibiendo una información de carabineros que están en investigación.
Como consecuencia de esta acción violenta, hubo corte del suministro de energía eléctrica que afecta a 620 usuarios que habitan en la ribera del río Queuco, en los sectores de Pitril, Cañicú, Mayamaya, Trapatapa y Butarelbún. Equipos técnicos se encuentran trabajando en terreno y gestionando la reposición del equipo afectado con el objetivo de restablecer prontamente el servicio. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
7 de la tarde, 18 minutos.
La abogada de la familia de Julia Chuñil valoró que se acogiera parcialmente el recurso de amparo presentado en favor de dos familiares de la mujer que acusan hostigamiento y malos tratos por parte de la Fiscalía y Carabineros, ordenando el inicio de una investigación. El informe es de Diego Malverde, de Radio Biobío en Valdivia.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió en parte el recurso presentado por la abogada Karina Riquelme, exigiendo que terminen los sobrevuelos con drones que supuestamente realiza Carabineros en la casa de Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez, sobrina y sobrina nieta de Julia Chuñil, que viven al lado del predio donde se ha concentrado la búsqueda. También acusan que se abrió una causa contra Etelvina Díaz por obstrucción a la investigación, luego de que se negó a declarar ante Carabineros a finales de febrero. En el caso de Lisette Sánchez, sostienen que fue intimidada por los funcionarios que la interrogaron el 15 de febrero, quienes la habrían amenazado con abrir una investigación en su contra si es que no colaboraba con las indagatorias. En el recurso exigen que las acciones de Carabineros y la Fiscalía se apeguen a la legalidad. Esta acción fue acogida parcialmente. En la práctica, la Corte de Valdivia ordenó que los antecedentes sean enviados a la Fiscalía para abrir una investigación y determinar si existen delitos. La abogada Karina Riquelme valoró lo anterior, señalando que el actuar de la Fiscalía en torno al caso de Julia Chuñil no ha sido transparente.
Nosotros encontramos positivo entonces que la Corte acoja, que dé la posibilidad de una investigación y esperamos que esta investigación entonces sea eficaz y clara, porque ya respecto de esta causa existen numerosas investigaciones, lo que también da cuenta de que no ha existido ni una transparencia, ni un apego al debido proceso.
Karina Riquelme también recalcó que a Etelvina Díaz no se le ha comunicado oficialmente por parte de la Fiscalía que es indagada por obstrucción a la investigación. A través de una declaración desde el Ministerio Público confirmaron la apertura de esta nueva arista en torno al caso de Julia Chuñil. En paralelo, el domingo 15 de marzo vence el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía esta mujer. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si solicitarán una nueva ampliación. Todo a casi 2 meses de la formalización de 3 hijos y un ex yerno de Julia Chuñil por parricidio y homicidio, y cuyo cadáver aún no es encontrado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
7:23 PM.
La extradición del extranjista Galvarino Pablaza a Chile podría concretarse en las próximas horas al vencerse el plazo que tenía el gobierno argentino para pronunciarse.
Sin embargo, el abogado de la familia Guzmán aseguró que hasta el momento no han sido notificados formalmente por parte de la justicia argentina. Los detalles en el informe de Aline de Sormó.
En cuestión de horas, el extrentista Galvarino Pablaza podría llegar a Chile. Recordemos que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es requerido por la justicia chilena por ser el presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Christian Edwards. Hoy a las 9:30 AM venció el plazo que tenía el gobierno argentino para pronunciarse sobre su entrega. Sin embargo, en el sistema administrativo de ese país opera la figura del silencio administrativo, lo que significa que si el Ejecutivo no se manifiesta dentro del plazo establecido, igualmente se habilita el avance del proceso de extradición. En paralelo, medios argentinos informaron que el Ejecutivo encabezado por Javier Milei habría firmado el acto administrativo pendiente. Incluso, consultada por el diario Clarín, la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich aseguró que la decisión ya estaba tomada, afirmando que Argentina no puede transformarse en un país que refugia a personas acusadas de cometer asesinatos en otros estados. Pese a ello, el abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que hasta ahora no existe una notificación formal al Tribunal Penal Federal argentino respecto de una decisión del Ejecutivo.
No podemos confirmar que el gobierno argentino haya notificado sobre su pronunciamiento. Esperamos que esto ocurra a la brevedad.
Desde la UDI, en tanto, reiteraron que esperan que el proceso finalmente se concrete. El secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, afirmó que tras casi 35 años confían en que Apablaza sea trasladado a Chile, enfrente a los tribunales y eventualmente cumpla una condena por su presunta participación en el asesinato de Jaime Guzmán.
Por fin vamos a poder llevarlo a la justicia para que, tal como lo establecen todas las pruebas que tenemos, pueda ser condenado y cumplir su pena en cárcel en nuestro país. Es una gran noticia.
A esa postura se sumó el diputado gremialista Daniel Lilayú, quien sostuvo que la eventual extradición representa un avance para que el asesinato de un senador de la República no quede impune.
Creemos que por fin se está haciendo justicia con el asesino de Jaime Guzmán. Cuando hay un asesinato de un senador de la República, no puede quedar impune lo que sucedió.
De esta forma, el proceso entra en una fase decisiva. Con el plazo vencido y las coordinaciones policiales en marcha, la atención ahora está puesta en la notificación formal por parte del Tribunal argentino.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció que el Ministerio Público buscará avanzar en una diligencia clave la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
Para eso viajará a Estados Unidos con el objetivo de solicitar cooperación judicial y evaluar la posibilidad de tomar declaración a Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.
La idea, explicó, es que las autoridades norteamericanas permitan interrogarlo para esclarecer si tiene antecedentes o conocimiento que puedan aportar a la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía chilena.
En ese contexto también se pronunció la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien está de visita en nuestro país, en medio de las actividades vinculadas al cambio de mando presidencial. Durante su estadía incluso recibió simbólicamente las llaves de la ciudad de Santiago en una ceremonia que congregó a cientos de venezolanos residentes en nuestro país.
Sobre la investigación por el asesinato de Ojeda, Machado planteó que si se busca conocer toda la verdad, no solo habrá que indagar fuera de Venezuela.
A su juicio también será necesario mirar hacia Caracas, donde todavía habría personas que conocen detalles de las redes que estuvieron detrás de ese crimen. Con todo, aseguró que con el paso del tiempo terminará saliendo a la luz toda la información.
Si realmente quiere tener toda la información, va a tener que ir a Caracas también, porque todavía en Caracas están personas que conocen muy bien las tramas del crimen y del asesinato del teniente Ojeda. Pero al final la verdad se sabrá.
La dirigente venezolana generó además una importante convocatoria de migrantes que llegaron a manifestar su respaldo.
Entre los asistentes predominó un sentimiento de esperanza, señalando que ven en ella una figura capaz de abrir el camino para recuperar la democracia y eventualmente permitir que muchos venezolanos puedan regresar a su país a reconstruir sus vidas.
Nosotros estamos demasiado esperanzados.
Fe, es optimismo, es que pronto vamos a regresar.
Es una esperanza, confiamos en ella, nos devuelva la libertad, la democracia y la justicia al país.
María Corina Machado también destacó el apoyo de la comunidad venezolana en Chile y recordó que más de 700.000 venezolanos viven actualmente en el país.
En ese contexto, pidió a Chile seguir apoyando a su comunidad y contribuir a que cuando cambien las condiciones en Venezuela, cada uno de ellos pueda regresar a su patria.
Donde tú estás, Biobío está.
Cuarta jornada de la audiencia de formalización contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Durante la instancia, el Consejo de Defensa del Estado respaldó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, argumentando que la libertad del imputado representaría un peligro para la seguridad de la sociedad.
En esa misma audiencia, la abogada querellante María Inés Horvitz reforzó la tesis de que el exfiscal habría incurrido en cohecho reiterado. En tanto, la defensa del expersecutor cuestionó las imputaciones y acusó al fiscal del caso, Mario Carrera, de incumplir un acuerdo previo alcanzado con el Ministerio Público. Nos informa Marcela Rojas.
Esta jornada realizaron sus alegatos el Consejo de Defensa del Estado y la querellante María Inés Horvitz, quienes se allanaron a la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, argumentando que la libertad de Manuel Guerra constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. El Consejo de Defensa del Estado sostuvo ante el tribunal que existen antecedentes suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos investigados como la participación del exfiscal. Según el organismo, las conductas atribuidas a Guerra afectan gravemente la confianza pública en las instituciones encargadas de perseguir delitos.
En esa línea, el abogado Rodrigo Álvarez planteó que la prisión preventiva resulta necesaria considerando la gravedad de los hechos, el carácter de reiterado de las imputaciones y el rol institucional que ocupaba el imputado al momento de los hechos.
Creemos que la única medida cautelar idónea es la prisión preventiva. Aquí se está formalizando a una persona que es fundamental o era fundamental en la persecución del delito.
Por su parte, María Inés Horvitz profundizó la tesis de que Guerra habría incurrido en cohecho reiterado al solicitar beneficios personales tras haber favorecido intereses particulares mientras ejercía su cargo. La abogada explicó que el delito se configura con la sola solicitud de los beneficios, incluso si estos no se concretan, y sostuvo que los antecedentes de la investigación muestran una relación entre decisiones adoptadas durante su gestión y gestiones posteriores para obtener cargos o beneficios laborales. Tras la audiencia, la defensa del exfiscal, representada por el abogado Cristian Martín, cuestionó la solicitud de prisión preventiva y aseguró que las imputaciones carecen de precisión. Además, la defensa criticó el supuesto acuerdo previo con el Ministerio Público, señalando que el fiscal Carrera habría pedido a Guerra no declarar durante la audiencia.
No fue así. Había un acuerdo expreso. De hecho, el señor Carrera fue quien nos buscó a nosotros. Nosotros no buscamos al señor Carrera para este acuerdo, sino que el señor Carrera fue quien nos buscó a nosotros, manifestándole, entre otras cosas, las debilidades de la causa, manifestándonos su intención de concluir esta causa con un procedimiento abreviado, con pena de libertad, ante lo cual le manifestamos al señor Carrera que nosotros íbamos a ejercer nuestro derecho a defendernos.
Se espera que mañana continúen los alegatos de los querellantes para posteriormente conocer la resolución del cuarto juzgado de garantía de Santiago respecto de las medidas cautelares solicitadas contra Manuel Guerra. En el juzgado de garantía de Los Ángeles, y tras 5 jornadas de formalización, se conocieron las medidas cautelares para los 3 abogados imputados por casos de corrupción que involucra a la fiscalía local. Maricel Venegas, de Radio Biobío en Los Ángeles, nos amplía.
El domingo 8 de marzo comenzó la formalización de estos imputados. Hablamos de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, el ex defensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez, y el funcionario judicial Nelson Sáez. El martes se conoció la cautelar para este último, quien quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de hablar con los demás imputados. Este jueves se conocieron las cautelares para las abogadas Cortés y Romero y también para Patricio Gutiérrez. La jurista quedaron en prisión preventiva y el ex defensor jefe con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados. La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, confirmó estas medidas y dio sus impresiones tras conocerse las cautelares.
Es una resolución que nos deja bastante satisfechos. Habíamos pedido la prisión preventiva de 3 imputados, se nos dio respecto de 2, que son las abogadas, digamos, que estaban siendo imputadas por diversos cargos en esta causa. Y respecto del tercer imputado, se dio una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con otras medidas cautelares.
Cabe destacar que se dictó un plazo de 3 meses para la investigación por parte del Ministerio Público y la defensa de una de las abogadas indicó que van a impugnar la cautelar de prisión preventiva, ya que consideran que es exagerada para los delitos que imputa el Ministerio Público. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Cool Guard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En Cabify ganas más por cada viaje. En Uberlandia ganas experiencia. Conduce con Cabify y gana hasta 2 millones al mes. Cuando vives Cabify, no quieres volver a Uberlandia. Ándate a la segura. Cabify.
Ganancias promedio de un conductor que se conecta 40 horas semanales durante un mes completo.
¿Estás buscando dónde hospedarte en Santiago? En Time Hotel and Apartments contamos con un hotel boutique y alternativas de departamentos completamente equipados con accesos a todos los servicios hoteleros que necesites durante tu estadía. Ubicados en pleno barrio El Golf, en la comuna de Las Condes y a menos de 10 minutos caminando de lugares como el Costanera, el Mood o Metro El Golf. Descubre tu hospedaje ideal para tu próxima visita a la capital en time.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Imperdible en Vale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina acero 8 piezas baja a 23.990. Solo en Vale.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Bio Bio Deportes.
7:36 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlo, buenas tardes. Leila Nibaldo, traigo información importante del equipo de Leila, que es la Unión Española, ya se lo vamos a comentar. Pero empecemos con el fútbol internacional. Hoy jugó el Betis de Pellegrini. Uno dice, ve la fase de liga de la Europa League y el Betis terminó por arriba, junto al Aston Villa, junto al Midtjylland, que también ganó, no jugó Darío Osorio. Pero empecemos por el Betis porque hoy no ha jugado bien, incluso en gran parte del partido con un hombre de más. Jugó en el Estadio Olímpico de Atenas, que como ustedes ven en imagen a través de Bio Bio TV, gran parte del estadio estuvo vacío porque está penalizado después de los graves incidentes que tuvo en un clásico con el Olympiacos. Bueno, igual hubo gente, hubo espectador en el estadio, pero estuvo en un 20-30%, si no menos, de su capacidad. Jugó mal el Betis nuevamente, Anthony, allí lo vemos, Fornal, Pablo Fornal, desconocido en el campo de juego. Y de hecho pierde el partido en el final con un tanto a través de un penal que lo cobra instancia del VAR, que fue penal en todo caso, fue penal, pero era totalmente evitable, de hecha pena máxima. ¿Es revertible? ¿No es revertible? Escuchemos al ingeniero Manuel Pellegrini tras el partido en la capital griega.
Gran parte del partido tuvimos llegadas y ellos no tuvieron prácticamente llegada a la portería nuestra. Es un equipo que es peligroso en las contras. Desgraciadamente el segundo tiempo se fue desvirtuando, primero con la expulsión de ellos, que se encerraron más atrás todavía y nos costó muchísimo encontrar un espacio, y después, como dije, con este gol que nos hace perder un partido en forma increíble. Pero todavía quedan 90 minutos y estamos seguros con nuestra gente, nuestro estadio, intentaremos darlo vuelta y ojalá que podamos seguir en esta competición.
Creo que no vieron el partido, ni saben, el técnico, el entrenador del Panathinaikos es Rafael Benítez. Rafa Benítez, con el pasado, recuerden ustedes, en el Real Madrid, en Liverpool, entre otros equipos, tuvo una charla realmente muy amena antes del comienzo del partido con el ingeniero Manuel Pellegrini. Falta la vuelta el jueves próximo, vamos a ver la suerte entonces del Betis, remontable lo es, por supuesto. Pero miren lo que ha ocurrido también en otro partido que en principio iba a involucrar a un chileno. No jugó Darío Osorio, pero no fue una decisión técnica, sino que fue por sanción. Él había acumulado tarjeta amarilla y lo gana con gol de Wesun Chong. Ahí está Wesun Chong, que es jugador coreano. Marcó un gol de cabeza, una libertad tremenda para cabecear y venció al Nottingham Forest. Mire la lluvia, en todo caso, que se ve a través de Bio Bio TV. Caída en Inglaterra, allí en un campo muy complejo. Lo ganó en el final el cuadro del chileno, que va a poder retornar incluso para la vuelta allí en Dinamarca. Lo tiene bastante avanzado el Midtjylland. Buena Europa League que está realizando el equipo donde juega el chileno. Hablando de cambios de entrenadores, vemos... anunciado esta semana la salida de Meneghini, también de Juan Cruz Real en la Universidad de Concepción. Hubo movimiento en la primera B. Allí está la imagen de Ronald Fuentes. Vuelve a la banca de la Unión Española. Reemplaza a Gonzalo Villagra. No tuvo buenos resultados en la primera fecha. Recordemos que Villagra queda después de la salida de Miguel Ramírez como técnico interino y ya definitivo en el descenso del cuadro hispano de la primera división en la primera B. Tuvo mal comienzo, malos resultados en las tres primeras fechas y ya ahí está el comunicado oficial del equipo de Santa Laura. Entonces, el regreso de Ronald Fuentes por Gonzalo Villagra. Hablando de regresos, mañana vuelve el fútbol nacional femenino. El campeonato empieza mañana con el partido entre Coquimbo y la Universidad de Concepción. Ahí estamos viendo la imagen de las chicas de Colo-Colo que van por el pentacampeonato. Si usted es hincha de Colo-Colo, el lunes puede ver el partido con Magallanes de las chicas y después, porque se va a jugar el Estadio Monumental, y después quedarse, porque juega el equipo masculino que va puntero en el fútbol de primera división ante Huachipato. Ahora bien, en abril habrá tres semanas donde no se va a jugar el torneo. ¿Por qué? Por la triple fecha de clasificatoria mundialista en el fútbol femenino. Una situación que habló la volante y capitana de La Salva. Hablamos de Yanara Edo y además capitana también de la selección nacional.
Bueno, creo que quizás para los otros equipos que se paran, que inician quizás pretemporada más tarde, a ellos les viene muy bien el parón de tres semanas. A Tati en particular seguramente no, porque se suele quedar con muy pocas jugadoras, pero es importante también para jugar a selección. La fecha FIFA de abril, en el parón de abril, son tres fechas fundamentales para la selección, o sea, prácticamente te juega la clasificación al Mundial.
Ahí está, buena pregunta, atinada pregunta de nuestro compañero Benjamín Rojas, de ese parón pronunciado que va a tener el torneo nacional femenino en el próximo mes de abril, con esa triple fecha que será muy importante para ver las opciones que tiene la selección chilena de poder llegar al Mundial de Brasil del próximo año. Y al cierre les comentamos algo de Armand Duplantis. Duplantis es el campeón mundial, el sueco, de salto con garrocha. Allí lo vemos, porque hoy batió su propio récord que había establecido con 6 metros 30 centímetros en septiembre. Hoy saltó 6.31, con un centímetro. Así se van batiendo, hay que decir, las marcas en el salto con garrocha. Estamos hablando del mejor pertiguista del mundo y es sueco, es Armand Duplantis, batiendo su propio récord.
Gracias, Diego.
Vamos, por favor, gracias a ustedes.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma en todo el país. 7:43 p.m.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió la renuncia de la directora del Serviu en la región del Biobío.
Una mala evaluación sobre su gestión en la reconstrucción luego de los incendios en la zona fue la justificación para exigir la salida de la funcionaria que históricamente ha sido vinculada a la Democracia Cristiana. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Mauricio Cándara.
A través de un documento firmado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se le dio un plazo de 48 horas para presentar su renuncia no voluntaria a la directora del Servio en el Biobío, María Luz Gajardo, quien se desempeñaba en el cargo desde el año 2023, tras ser nombrada por Sistema de Alta Dirección Pública. Iván Poduje explicó que la solicitud de renuncia se debe a la lentitud en el proceso de reconstrucción tras la catástrofe generada por los incendios forestales en tres comunas de la región del Biobío.
Ya nos pasó en Viña del Mar, que tuvimos un servicio que estuvo mucho más allá de lo esperado,
eso implicó muchos atrasos. Y en el caso del Biobío estábamos teniendo atrasos ya. En los subsidios de arriendo, estábamos teniendo atrasos en los subsidios de acogida, estábamos teniendo atrasos en las demoliciones y también la coordinación de la vivienda de emergencia, que si bien no es responsabilidad del Servio, tiene que ver con la gestión del Servio. Por lo tanto, nosotros necesitamos personas que estén totalmente comprometidas con la familia.
María Luz Gajardo había sido cuestionada por tomar una semana de vacaciones tras los incendios y durante su gestión, su ahora ex jefe de comunicaciones fue descubierto como el autor de una cuenta troll donde insultaba en redes sociales a damnificados y personeros políticos.
Y el próximo 16 de marzo se retomaría el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, de acuerdo a lo contemplado en el cronograma del gobierno de Gabriel Boric.
Además, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y el municipio sostendrán una reunión para evaluar alternativas, como por ejemplo la habilitación de albergues y la aplicación de fichas sociales para las familias implicadas. El informe es de Benjamín Duque, de Radio Biobío en la región de Valparaíso.
Con el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso abordó el avance del proceso de desalojo en la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, indicando que existe un cronograma heredado de la administración anterior que proyectaba retomar los trabajos el próximo lunes 16 de marzo. Según explicó la autoridad, actualmente el procedimiento se encuentra a medio camino, ya que de las cerca de 110 hectáreas que comprende la ocupación irregular, aún restan aproximadamente 50 por desalojar. No obstante, se advirtió que existe la posibilidad de realizar una pausa en el proceso durante algunos días. Esto debido a que los equipos que coordinaban el trabajo territorial entre la delegación, los vecinos y las comunidades ya no se encuentran operativos, puesto que pertenecían al gabinete de la autoridad saliente. Así lo detalló el delegado Manuel Millones.
Hay un hecho importante que podría ser que pausáramos por algunos días, porque los equipos que estaban coordinando desde la delegación de San Antonio, con los vecinos, con las comunidades, no están, porque eran del gabinete de la autoridad saliente. Entonces, lo más probable y recomendable es que hagamos una pausa.
En ese contexto, se está contemplando suspender temporalmente el desalojo mientras se reorganiza el trabajo interinstitucional y se establecen nuevas coordinaciones con los servicios involucrados. Asimismo, la delegación anterior recomendó reforzar el compromiso de la Seremi de Desarrollo Social de la región de Valparaíso y de la Municipalidad de San Antonio, especialmente en el acompañamiento a las familias que resulten desalojadas. Para abordar este tema, la autoridad adelantó que el próximo 19 de marzo sostendrá una reunión con la Alcaldía de San Antonio, instancia en la que se evaluarán alternativas como habilitación de albergues, campamentos provisorios y la aplicación de fichas sociales para las familias afectadas. Al respecto, Omar Vera, alcalde de la comuna, valoró las aproximaciones con la autoridad regional y remarcó que el proceso de desalojo se ha registrado con bastante normalidad.
Me parece muy bien la presencia del delegado regional presidencial acá en San Antonio para abordar los temas que complican el desarrollo de la ciudad, de la comuna. Uno, el tema de la megatoma. El proceso ha sido bastante tranquilo, bastante equilibrado.
La delegación precisó que la fecha definitiva para retomar el proceso de desalojo se definirá tras ese encuentro con el municipio, subrayando que la intención es coordinar el procedimiento con los vecinos para evitar improvisaciones y asegurar que el proceso se desarrolle de manera ordenada. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a las calles de la capital, específicamente al Parque Almagro, porque sigue en desarrollo este encuentro de ciudadanos venezolanos con María Corina Machado. Jaime Sepúlveda, te escuchamos nuevamente.
Puedan regresar a reencontrarse.
Ya llegó hace algunos minutos hasta acá, hasta el sector del Parque Almagro. Marina Corina Machado, ustedes escuchan la algarabía directamente de todos los ciudadanos venezolanos que han llegado a este punto céntrico de la capital. Escuchemos
hacerlo con la frente en
las palabras
alto
que está dando en estos instantes.
Hemos
Marina Corina Machado.
Tanto. Nos han quitado tanto. Y hemos aprendido tanto. Hoy los venezolanos ya no somos los mismos. Pero yo quiero decirles que conozco a Venezuela. Cada rincón, cada curva, cada hueco, cada arepera, cada alcabala. Hoy tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país del que nos sentamos orgullosos y le gritemos al mundo: ¡soy venezolano! Fue capaz de derrotar una tiranía que se alió con las peores fuerzas del mundo para tomar nuestro país, nuestros recursos, nuestras instituciones, nuestro territorio, para separar a nuestras familias, para sumergir a nuestra gente en hambre, en dolor, en persecución, en humillación. ¿Qué es eso de ofrecer o entregar o lanzar una bolsa de comida a cambio de la obediencia? Eso no es Venezuela. Venezuela es orgullo, es trabajo. Los venezolanos queremos vivir bien, producto de nuestro esfuerzo, bien ganado, con honestidad, con sacrificio, con mérito. Cada uno de ustedes.
Ahí ustedes escuchan entonces las palabras de Marina Corina Machado en este acto que se está generando acá en pleno centro de Santiago. Son cientos de personas las que se han trasladado hasta este lugar. Y así finaliza lo que es la visita a nuestro país de Marina Corina Machado, con gran cantidad de ciudadanos venezolanos acá en este sector céntrico de la capital.
Bio Bio,
la radio.
La vamos a conquistar.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
La información está primero en Radiograma. Faltan 9 minutos para las 8.
Sin avance reportado, sigue en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado en Puerto Varas.
Continuando con las diligencias, se han estado realizando intensos controles de identidad y nuevas pericias en la denominada zona de ataque. Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt, tiene los detalles.
En torno a la investigación, que se asegura es secreta, se han ido conociendo registros audiovisuales que muestran, por ejemplo, la llegada de parte del equipo policial a la denominada zona de ataque, sin casco, pero con chaleco antibalas, además de otro en el que se pueden escuchar al menos 3 detonaciones, asimilables a disparos, que fueron oídos en una zona residencial cercana. La indagatoria hasta ahora no muestra resultados y se han estado concretando rastreos en zonas en las que ya se trabajó, además de masivos controles de identidad a personas y conductores de vehículos en distintos sectores de Puerto Varas. El estado de salud del funcionario policial no ha cambiado y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó la más reciente actualización respecto de lo ya conocido: muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica. Agregó que el resguardo de las acciones cobra sentido considerando el éxito de la investigación.
Hay muchas diligencias que se están desarrollando, no las puedo detallar, les pido absoluta comprensión porque va en directa relación con el éxito de la investigación, pero sí transmitirle, y por esto importante en medio, de que ambas instituciones y particularmente Carabineros estamos direccionados y orientados a esclarecer el hecho.
Puerto Varinos, en conversación con la radio, reaccionaron preocupados.
Esto se está saliendo de las manos porque la delincuencia se está apoderando de prácticamente en todo Chile, es lo mismo, pero aquí en Puerto Varas nos llama la atención porque jamás nunca había ocurrido esto. De sí, asaltos, qué sé yo, pero de atentar contra la vida de una persona uniformada, jamás nunca.
¿Cómo se le ocurre una utilidad hacerle esas cosas? ¿Qué respeto? ¿Dónde quedó el respeto de nosotros? ¿Dónde quedó el respeto a la juventud? Imagínese que ningún respeto con las autoridades. Pues quiere decir que más allá lo vamos a matar uno a otro y como usted ha muerto en la calle y nadie lo va a hacer caso. Porque si no tenemos respeto con la autoridad, ¿hasta dónde vamos a llegar?
En Puerto Varas se han estado realizando intensos rastreos y controles buscando devolver la sensación de seguridad fracturada en la comunidad, junto con seguir monitoreando el eventual paradero de él o los responsables. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía Eco y Carabineros investigan las extrañas circunstancias en las que un carabinero de Franco resultó herido a bala en una de sus manos.
Habría protagonizado una balacera con otro grupo haciendo uso de su arma personal. Desde Concepción nos informa Camila Elson.
El funcionario de Carabineros estaba en su auto particular en horas de la madrugada y, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, habría ido a buscar a un amigo para luego dirigirse hacia otro lugar. Pero todo cambió de un momento a otro cuando se enfrentaron con otro grupo que se encontraba en la vía pública. Aún se desconocen los motivos del origen de los disparos que impactaron al funcionario. Vecinos del sector de la población Juan González Huerta, en Talcahuano, escucharon al menos 4 disparos y luego llegó un alto contingente policial.
Disparo nomás, tipo ahora como las 4 de la mañana, ¿no? Y nada más, y vi que llegó la gente, lo que llegó aquí, rodeó todo aquí. Vi que solamente escuché disparos, solamente eso es todo.
¿Cuántos disparos había escuchado?
Como 4, ¿eh?
Sí, pues lo escuchamos con mis nietos, lo escuchamos y me levanté a mirar, pensando que se estaban robando los cables. Pero no era eso, eran balazos, porque después llegó carabinero y todo.
Desde la institución, el coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano aclaró que el funcionario se encontraba de franco, es decir, no estaba en servicio al momento de la balacera. Confirmó que utilizó un arma particular debidamente inscrita.
Se establece que participa un funcionario de carabineros nuestro que pertenece a la tenencia San Pedro La Paz. Él se encontraba con su día libre e hizo uso de su armamento particular legalmente inscrito, y por la dinámica que está siendo investigada, porque este hecho obviamente tomó conocimiento el Ministerio Público e intuyó que se constituía como equipo especializado la BOCAR y personal de su 9.
Aún hay varias interrogantes del uso de arma de fuego y las circunstancias en las que fue herido el cabo segundo en su mano derecha, siendo trasladado hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano. Hasta el sitio del suceso, que involucró varios focos investigativos, llegó el equipo ECO de la Fiscalía. La fiscal Carmen Luz Flores indicó que aún todo está siendo investigado, incluso si hubo o no intercambio de disparos.
Lo que pasa es que en eso estamos trabajando. La Fiscalía ECO y la Fiscalía Regional está trabajando para verificar y corroborar qué es lo que realmente habría ocurrido la madrugada del día de hoy.
¿Es efectivo el intercambio de disparos desde el funcionario y también las otras personas?
Es que efectivamente eso es lo que estamos indagando. Yo no le puedo aseverar que aquí hubo un intercambio de disparos.
Según información que maneja BioBio, el funcionario de dotación de la tenencia de San Pedro de la Paz salió de pabellón, deberá declarar ante el OS9 de Carabineros. En tanto, continúa el levantamiento de cámaras del sector para contrastar la versión del funcionario y otros involucrados.
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 8.
Es su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán. Mojtaba Jamenei, que sigue sin aparecer en público, mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Hormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Medio Oriente y aseguró que la sangre de los mártires será vengada.
El nuevo dirigente, que no ha sido visto en público desde su elección el domingo pasado, amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán inevitablemente atacadas.
En el fondo, lo que se hizo fue leer un comunicado en la televisión iraní por parte de una locutora de un mensaje de Mojtaba Jamenei, que no ha sido visto en público desde el domingo pasado. Es hijo del anterior líder supremo, Ali Jamenei, que recordemos fue asesinado en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel.
Según el diario británico Daily Mail, Mojtaba Jamenei estaría en coma en el hospital universitario Sina en Teherán.
Según ese periódico, el nuevo guía supremo iraní estaría en tratamiento intensivo y habría perdido una pierna en los ataques en los que murió su padre.
El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó que su país mantendrá bloqueado el estrecho de Hormuz en aplicación de las órdenes del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei.
El responsable militar iraní advirtió en la red social X que Irán infligirá los golpes más duros al enemigo agresor en referencia a Estados Unidos e Israel.
En tanto, el Ministerio Iraní de Relaciones Exteriores que los buques que deseen atravesar el estratégico estrecho de Hormuz deben coordinarse con su gobierno tras la orden de cierre emitida por Mojtaba Jamenei.
Y el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la selección de fútbol de Irán es bienvenida en el Mundial de Estados Unidos, pero lo recomendó no participar por su propia seguridad.
El mensaje del líder estadounidense se produjo un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, asegurara que no hay condiciones para que su país participe en el Mundial.
El martes, el presidente de la FIFA se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde el líder estadounidense expresó que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial.
El Mundial 2026 se disputará en México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo 11 de junio.
Y las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron esta noche que acababa de iniciar otra gran oleada de ataques contra Teherán.
Horas antes, el ejército israelí había asegurado que su fuerza aérea atacó en las últimas 24 horas puestos de control y soldados iraníes de la unidad paramilitar Basij en Teherán.
Y en otro comunicado, las fuerzas de defensa de Israel señalaron que también estaban atacando simultáneamente Beirut y el sur del Líbano. Desde Beirut, nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Joan Cabases.
La aviación israelí ha desplegado durante la madrugada del jueves una ofensiva a gran escala sobre distintos puntos de Líbano. Antes, la milicia libanesa Hezbollah y su aliado Irán habían lanzado la primera operación conjunta sobre el Estado judío. En Israel aseguran que se detectaron 200 cohetes desde Líbano, una ofensiva sin precedentes durante esta escalada por parte de Hezbollah. El ejército israelí ha respondido con mucha fuerza, tal y como anunció el portavoz castrense. Los aviones israelíes han golpeado 10 objetivos de Hezbollah en Dahie, los suburbios beirutíes donde Israel ha ordenado el desalojo de 700.000 residentes. Nadie en Beirut, ni observadores ni civiles, cree que Hezbollah tenga en esa zona el arsenal que justifique los continuos ataques israelíes. En paralelo, Israel ha bombardeado el paseo marítimo de Beirut, donde miles de residentes se acumulan durmiendo en vehículos o en tiendas de campaña. El ataque ha dejado 8 muertos y decenas de heridos. Líbano, dijo ayer el embajador de Beirut ante la ONU, se encuentra